Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a nuestro nuevo episodio de Market Sprex de capex.com, en donde vamos en esta ocasión a hablar de nuevo con nuestro invitado especial, José Manzanares, experto en mercados financieros, experto en ETFs, con una larga trayectoria en el mercado, y donde queremos presentaros nuestro nuevo producto Capex Invest. ¿Qué es Capex Invest? Son acciones al contado, más de 5.000 acciones de los 10 mercados bursátiles más importantes del mundo, además de uno de los activos más demandados en el mercado, las ETFs contado, más de 100, en donde nuestros clientes podrán invertir y podrán tener carteras, al igual que la podrían tener en cualquier otra entidad o entidad financiera. ¿Qué te parece, José, esto?
Bueno, pues me parece una maravilla, ¿no? Yo creo que al final la tecnología lo que sí nos permite es, bueno, pues poder acceder de forma rápida y ágil a la bolsa, que es lo que se ha hecho toda la vida, con, me imagino, con comisiones bajas, con intermediación baja, con llevarnos los dividendos. Y después, bueno, se abre un abanico precioso que yo llevo diciéndole hace muchos años que el producto estrella para mí son los fondos cotizados o los exchange traded funds, ¿no? O los ETPs, ¿no? Como se llama la industria, ¿no? Porque al final también van a aparecer ETNs, van a aparecer ETFs y ETCs, ¿no? Y bueno, pues eso sí que es una maravilla para poder hacer carteras, ¿no? Que es un poco lo que yo llevo haciendo desde el año 2008, ¿no? Carteras con activos que son fondos, pero que están listados y cotizados y, hombre, no tienen la fiscalidad del fondo, pero sí tienen la ventaja del timing y del trading en tiempo real.
Claro, son ventajas por todos sitios, o sea, creo que son costes mucho más bajos y lo que estás hablando de la fiscalidad, además se benefician también en el caso de las acciones de dividendos y de, pues al igual que tener una acción al contado, y esto lo pueden tener en Capex Invest, en nuestra plataforma. Aquí, pues nuestros clientes de España, pues podrán operar en prácticamente todas las acciones del IBEX 35, que es nuestro selectivo en bolsa, que tú conoces muy bien, y bueno, y oportunidades iremos viendo más adelante en nuestros webinarios, en nuestros cursos y en nuestras reuniones con vosotros. A ti, como experto que eres, ¿qué te parece el IBEX? ¿Cómo se está comportando?
Bueno, pues había dos índices a comienzos de año, bueno, ante la mitad del año, que se estaban salvando un poco de la gran caída mundial. Y uno era el FTSE inglés, ¿no?, por todo el tema de commodities, y otro era el IBEX. El IBEX al final, se ha metido en la parte negativa de los demás índices, no cayendo tanto. Y bueno, pues ¿qué tenemos? Pues un comportamiento muy bueno de los bancos, pero separamos bancos domésticos e internacionales, es decir, lo están haciendo bien la banca doméstica, lo que es un CaixaBank, lo que es un Bank Inter, lo que es un Sabadell. Lo están haciendo mal los bancos con exposición internacional, yo creo, principalmente por el tema de emergentes, tanto de Brasil como tanto el Santander como BBVA. Y lo está haciendo bien Repsol, pues por toda la fortaleza del petróleo. Mal lo están haciendo las cíclicas, mal lo están haciendo las farmas, en este caso, pero bueno, tampoco es que sea un sector que esté haciendo mal, simplemente las compañías españolas. Yo creo que el IBEX va a ir bastante, está sostenido en el sentido que vamos a ir viendo al BCE subiendo tipos de interés, con lo cual la parte de peso de financieras lo va a mantener, ¿no? A no ser que entremos en una fuerte desaceleración o recesión, ¿no? Que pueda llevar a que, aunque los bancos ganen más por margen de intermediación, por la subida de tipos del BCE, al final va a repuntar la morosidad y eso lo puede compensar, ¿no? Pero vamos, de los mejores índices que lo está haciendo.
Sí, desde luego, si lo comparamos con el resto de índices, incluso con el DAX alemán, este año ha caído el IBEX hasta lo que llevamos de año alrededor de un 14, un 15%, el DAX ha caído un 20%, ya si lo comparamos con los índices americanos, pues el comportamiento ha sido mejor. En gran medida por el extraordinario comportamiento de los bancos, que ahora se van a ver beneficiados por la subida de tipo de interés y por algo muy importante, que es el mantenimiento de los TLTROs, de los litros, o sea, la liquidez que proporciona el Banco Central Europeo. Es un instrumento de política monetaria para poder transmitir su política monetaria y dar liquidez al mercado. Eso, curiosamente, lo han mantenido a pesar de las subidas tan agresivas de tipo de interés, y eso es muy beneficioso para los bancos, que van viendo cómo sus márgenes van creciendo. Ahora se hablaba de la posibilidad de sacar una rentabilidad alrededor de un 1,50% de esos fondos que reciben del Banco Central Europeo. Y bueno, vemos, bueno, por ejemplo, como CaixaBank pues lleva en el año una subida de más de 45%.
Sí,
¿no?
Es una locura. Sí, bueno, ahora ha corregido estos días un poco el calor de las caídas de la bolsa americana. Pero yo creo que esa protección, pues mira, ahora mismo el IBEX cae un 8% lo que es year to date, el FTSE cae un 1,16%. pero hace poco estaban a la par. Pero si cogemos ya y nos metemos en más bolsas europeas, la francesa cae un 15, el Eurostock cae un 18, el DAX cae, que es mucho más cíclico, un 20, bueno, pues estamos bajando 10 puntos menos que lo que es el resto, ¿no? O sea, en relativo, mucho mejor el performance de la bolsa española.
Bueno, pues que esto es con nuestro nuevo producto, con CapEx Invest, van a poder beneficiarse nuestros clientes de poder crear una cartera, como hemos dicho anteriormente, con un bajo coste, muy, muy, muy bajo comparado con el resto, dividendos y una cartera de inversión a la vieja usanza, como se ha hecho siempre, ¿no? Hay muchos clientes que nos han pedido esto, quieren tenerla así. Bueno, pues tenemos también los derivados, ¿no?, de CFDs, que son muy útiles también, muy prácticos, pero aquí la cartera tradicional de inversión ahora tiene la posibilidad con CapEx Invest de hacer lo que, como digo, vamos a tener no solamente el IBEX, sino que vamos a tener más de 5.000 acciones al contado de 10 mercados bursátiles, de 10 exchanges del mundo, ¿no?, más importante, y los ETFs. Tú eres un experto en ETFs, te has dedicado mucho a ello y es el futuro, seguramente, sin ninguna duda. Aquí vamos a tener más de 100 ETFs con la posibilidad de ampliarlo y poder operar en contado, en ETFs reales, no derivados. Es una ventaja, ¿no? ¿No
crees? Bueno, es que son todo ventajas. Yo estaba viendo un poco que este año está pasando un poco lo que pasó en el año 94. Para los que ya tenemos alguna cana que otra, pues la crisis mexicana llevó a una caída fortísima del mundo de los bonos. Y este año, pues los inversores, yo creo que se han cansado un poco de todas las carteras y fondos que ofrece la banca, porque les ha caído más la parte de renta fija que incluso la propia parte de renta variable. Entonces yo creo que el inversor está empezando a demandar otra vez un producto pues tradicional, que esté en su cartera de valores. No quiere tener al final esa cesta de fondos o esa cartera de fondos con perfiles conservador, moderado, que al final tienes un 60 en renta fija, un 50, y prefieren volver a su tradicional cartera de valores con sus dividendos correspondientes. Si buscamos algo eficiente en costes y que a la vez recibimos flujos con los dividendos, pues tenemos un producto perfecto. Si a eso añadimos la incorporación de fondos cotizados, que nos permite, bueno, pues hacer carteras de inversión, estrategias. Hay que tener en cuenta que los fondos cotizados existen inversos, es decir, podríamos comprar el inverso del IBEX, es decir, podríamos del inverso del Eurostock, del DAX, o sea...
Además con múltiplos algunos.
Bueno, ya, pero ya eso es más complejo. Más complejo ya, o sea, sí. Apalancado es más complejo. Yo, pues simplemente de contado, pues un inverso de cualquier índice nos va a permitir coberturas en la propia cartera.
Al final son posiciones cortas, ¿no? Claro, igual sí, que se hace con un derivado. O sea, claro, compras el inverso de...
Pero eso para un inversor que no está acostumbrado es complejo, ¿no? Es muy complicado. Aquí simplemente compras una acción en bolsa, que lo que hace es cubrirte y protegerte ante caídas del mercado. Uh-huh. Ya está.
Entonces, es un hedge, una cobertura.
Sí, claro, la agilidad que tiene un ETF no la tiene nada, porque los derivados hay que abrir una cuenta en un broker, hay que tener posiciones, garantías. Uh-huh. Bueno, como se opera con los derivados, uh-huh, el contado es muy sencillito y los ETFs inversos dan unas posibilidades ilimitadas. Y después, yo que soy experto en esta industria y a mí me encantan los ETFs de renta fija, el mercado nos está dando unas oportunidades ahora mismo impresionantes con toda la subida de tipos, con los bonos ya tocando el 3% en español. Si vamos a poder comprar un ETF que compre renta fija española, tan sencillo como eso. Uh-huh. Cuando ahora un inversor que quiere comprar un bono español, pues es complicado en un broker de importe mínimo 50.000, todas las limitaciones que tiene. Podemos hacer una carterita de bonos con una TIR aceptable ahora mismo, a niveles del 3%, que nos parece poco por la inflación es alta, pero la inflación irá bajando, lógicamente.
Los bonos americanos también se pueden
hacer, americanos, por supuesto, sí, sí.
O el boom, el bonos americano ahora ya empiezan a haber inversores o grandes casas de inversión y gestoras de fondo que empiezan a verle algo de valor, ¿no?, a los bonos americanos. A largo plazo.
Bueno, yo es muy interesante porque a mí me encanta siempre seguir todos los productos financieros y ya se está sacando varios fondos buy and hold. El buy and hold es un fondo simplemente, uh-huh, que lo que haces es comprar una cartera de renta fija, la mantienes a vencimiento y te garantizas esa TIR, ¿no? Uh-huh. Entonces, a los niveles actuales que ha ido la corporativa y el high yield, ya se está sacando, ya están sacando, uh-huh, bastantes fondos buy and hold que ya tienes TIRs. Uh-huh. No garantizadas, porque detrás hay un crédito que puede, uh-huh, haber impagos, uh-huh, pero vamos, que si no se produce el impago del crédito, tienes una TIR garantizada del 4,5% o el 5%, sí, a 3-4 años. Es
que no es que bueno, pero en activos sin riesgo, el bono del Tesoro americano es...
Bueno, pues tenemos el bono del Tesoro, ¿cuándo está?
3,5% casi, 3% de 10 años.
le quitas un poco las fees del producto que tenga medio punto y te estás garantizando un 3% a 10 años.
Que eso con una expectativa, lo hemos estado hablando anteriormente, con unas expectativas de inflación a la baja.
Totalmente.
Porque bueno, hay mucho miedo en el mercado, yo creo que excesivo, hay un poco de tremendismo en el mercado y con subidas de tipo de interés, que ahora hablaremos de ellos, tal y esto, pero la inflación, después de las caídas de los precios de las materias primas y de la desaceleración económica, en cierta manera inducida ya por la subida de tipo de interés, pues la inflación va a ir cayendo, ¿no?
Sí, entonces, lógicamente.
Entonces veremos cómo empiezan a tener valor, ¿no? Inversiones en bonos.
No, y aparte tenemos encima, como la curva está invertida en muchos de los plazos, pues resulta que a lo mejor un 3 años americano te está dando más TIR que un 10.
Claro.
Entonces te haces un buy and hold no a 10 años, sino a 3, ¿no? Entonces compras una cartera de bonos que vencen en 3 años, ¿no?
Claro.
Si, bueno, pues eso es lo que te permite. Yo siempre he dicho que el gran crecimiento de la industria de los ETFs iba a venir por el mundo de la renta fija, porque lo que iba a acercar es al inversor minorista o retail la posibilidad de comprar bonos o renta fija, cosa que es un producto que siempre ha sido institucional. Claro. Bueno, pues eso es una verguería. Si a eso añadimos que podemos incorporar materias primas a la propia cartera, le podemos incorporar bolsa, materias primas, renta fija, e incluso le incorporamos la posibilidad de incorporar ya criptos, ¿no? Porque ya hay
también.
Ya hay acciones listadas en mercados europeos en formato ETN que se puede comprar directamente.
¿ETN? Explícanos qué es un ETN.
Pues sí, en el mundo de los ETPs, que es como se llama la industria, que son productos cotizados, existen tres tipos de productos. El ETF, que es un fondo de inversión regulado como tal, simplemente que está listado en bolsa, a diferencia de un fondo tradicional. En segundo lugar, tenemos los ETCs, que son aquellos productos que replican commodities, como puede ser llaman exchange trade commodities, como el del oro, la plata o tal. Y en tercer lugar estamos los ETNs. Los ETNs son exchange trade notes. Notes significa en inglés una deuda, una nota, un bono. En sí es un bono que lo que hace es replicar el comportamiento de un subyacente. Se emite en formato ETN y tenemos ETNs del Bitcoin, es decir, que compra aquel va a tener el mismo performance o comportamiento que el Bitcoin, el Ethereum, Polygon. Hay muchos ETNs listados en el DAX, etcétera, con lo cual se podría hacer una cartera perfecta ahora mismo con...
Y una pregunta, ¿estos ETNs también existen ETNs, por ejemplo, en activos digitales, en criptomonedas inversos también?
No, que yo sepa no he visto.
Pero se podrán crear.
Bueno, en Estados Unidos que ya existen ETFs, pero los ETFs americanos no compran directamente el activo, lo que compran son futuros del CME de Chicago, el Bitcoin, ya existe el inverso, ¿vale? Pero en Europa lo han sacado solamente direccionales. O sea, que se puede hacer una cartera perfectamente con índices de bolsa, con selección de activos de renta fija, con materias primas e incorporando criptos. Pues eso es la cartera del futuro, vamos.
No, está claro, además con el producto nuestro, con CAPEX Invest, que son acciones y ETFs del contado, pues tienes la posibilidad de tener una cartera, como tú bien dices, muy bien diversificada, ¿no? Y muy profesional, pues de la misma manera que lo tienen los grandes inversores institucionales. Es que no hay ninguna, esa es la gran diferencia, ¿verdad?
Para mí la gran ventaja de la innovación tecnológica es que al final está equiparando al inversor retail con institucional.
Eso se ha notado. Bueno, tú y yo llevamos muchos años con esto y el cambio ha sido brutal. Antes el acceso al mercado era muy muy selectivo, era muy 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 solamente para profesionales, ¿no?
Sí, y si nos ponemos, por ejemplo, a pensar que cómo narices compra un inversor español normal y cómo invierte 5.000 euros en un bono, sigue sin existir la posibilidad de comprarte un bono del Tesoro, un bono corporativo con 5.000 euros. Es que no existe la posibilidad, es que sigue sin existir, estamos en el año 2022. Aquí que tenemos pues la posibilidad de vía cestas, que son cestas de bonos, pues poder acceder al mundo de la renta fija. Que no nos olvidemos que en todas las carteras hace falta siempre algún ingreso, algún income, ¿no? Que nos genere esa estabilidad.
Una recurrencia, ¿no?
Claro, entonces esa recurrencia de ingresos te la da la renta fija. Claro. La renta variable te puede dar dividendos, pero es más volátil, pero todas las carteras llevan siempre un 40, sí. 50, 60, dependiendo de los ciclos en renta fija.
Dependiendo, ¿no?, del perfil, que entonces, sea más o menos agresivo.
Claro. Para hacer una cartera estable hay que tener bonos, hay que tener equity o bolsa, hay que tener acciones y hay que tener commodities, y ahora incorporamos criptos.
Pues aquí ya empezamos a dar esa posibilidad a nuestros clientes con CAPEX Invest, ¿no? Con nuestras acciones al contado, nuestros ETFs, ¿no? Y luego, bueno, ya que estamos haciendo este análisis, ¿cómo ves tú el futuro? Bueno, al final todo estamos pendientes en el mercado de qué van a hacer los bancos centrales, ¿no? Subida de tipo de interés, más, menos, esto porque al final es el origen de todo, el origen, y esto a su vez viene causado también por la inflación, ¿no? Hemos estado hablando y en mi opinión, la Reserva Federal debería no ser tan agresiva, como se está mostrando, porque indefectiblemente puede causar un daño irreparable a la economía, y no solamente a la economía de Estados Unidos, sino a la economía global. El dólar está en todo el mundo, la deuda de países soberanos, de países emergentes, es en dólares, y bueno, sería muy, es un wishful thinking, ¿no? Es un deseo, sería deseable que la Reserva Federal se mantuviera un poquito menos agresiva, esa sería pero vamos, todavía no lo sabemos. Cuando se publique ya este podcast, seguramente ya conoceremos la decisión de la Reserva Federal. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo con los años de
Bueno,
experiencia que
pues
tenemos?
yo creo que ha pasado muchas veces y el tiempo nos lo dice. Yo recuerdo al presidente del Banco Central Europeo año 2007-2008 subiendo tipos en el año 2007, en diciembre del 2007, cuando venía la crisis más grande de la historia que ha pasado en el mundo financiero, ¿no? Y seguía subiendo tipos en noviembre y diciembre del 2007. Han llegado tarde y ahora se están pasando de frenada. ¿Sabes? Es decir, ya estamos viendo las inflaciones interanuales, el otro día salió, bueno, pues el 0,1. O sea, es decir, lo que vamos a ver ahora mismo son crecimientos de inflación de 0,1 a 0,2. Eso lo que va a hacer es ir, las interanuales van a ir bajando y podemos
Un efecto
encontrarnos,
base, ¿no?
claro, y podemos encontrarnos en marzo del año que viene que la inflación va a estar por debajo de los tipos de la Fed, ¿no?
Claro, en Estados Unidos,
En
sí.
Estados Unidos. Entonces nos vamos a encontrar con un escenario que yo creo que todo el mundo, vamos, las grandes de la industria, como un BlackRock o Cathie Wood, ¿no? La de Arca Investment,
Exactamente.
ya están diciendo
Están criticando por
que
ahí como si...
absolutamente. Que han llegado
Porque existe como una corriente que es la mainstream, ¿no? La
sí.
corriente principal, que como te salgas de ella y empieces a hablar de lo contrario, ¡bum!, vienen los ataques
Hombre, bien,
y esto.
entonces ya están avisando que han llegado tarde y que no tienen que ir tan rápido, ¿no?
Claro.
Pero y es que el problema de eso al final es que la subida de tipos de la Reserva Federal tiene tanta influencia en la economía mundial que va a meter en recesión a varias zonas geográficas por la subida de tipos de interés. O sea, ya
Exactamente.
no hablamos si el dólar está fuerte o débil, sino el efecto que va a tener la propia política monetaria de la Reserva Federal Americana puede meter en recesión a economías, ¿no?
Bueno, pues José, sí, ojalá nos hagan caso y si esto fuera así y retrocedieran o por lo menos reconocieran, ¿no? Bueno, que no es necesario subida de tipos tan agresiva en este entorno como estamos, pues podría ser ya el momento siempre tan deseado de encontrar lo que siempre se llama el suelo, ¿no? De los mercados bursátiles. Y aquí, bueno, eso yo creo que va a ocurrir de aquí a final de año, ¿eh?
Yo creo que también.
Y los resultados que ahora se publicarán cuando sean en octubre en Estados Unidos pueden ser también una sorpresa
Sí,
positiva.
pero por ejemplo, ayer ya vimos resultados de FedEx, ¿no? Y
Eso
avisando que una
no lo sé.
desaceleración
Sí,
brutal
pero
en las dos
FedEx es
últimas
muy,
ya.
muy sensible al
Bueno,
ciclo
es
económico.
más cíclico que los
Por
que
eso.
más ciclo
Claro. Y
que...
esa es una de las razones por la cual la Reserva Federal debería de ajustarse un poco, ¿no? Y eso, a su vez, una noticia de ese tipo sería muy positivo para el mercado, ¿no?
Sí, yo veo un poco que han llegado tarde, ahora quieren poner freno a todo, van a hacerlo de forma muy rápida. Es que ellos son muy ágiles, ¿no? Pasó igual con la crisis inmobiliaria del año 2008. Al final el sistema americano lo que permitió es que el ajuste cayese un 40% todos los inmuebles de golpe, ¿vale? Cosa que en España seguíamos en el año 2012 y aún no se había ajustado. Esto es igual, ahora mismo el ajuste es brutal, van a hacerlo brutal y yo creo que para mí personalmente yo creo que la última subida de tipos la vamos a ver este año,
Seguramente.
no vamos a ver más subidas de tipos de la Fed.
Bueno, pues yo estoy también de acuerdo contigo y si esto es así, con CAPEX Invest, con nuestras acciones al contado, con nuestros ETFs, con todas las ventajas que tiene ETF al contado, podrán nuestros clientes empezar a crear una cartera, que seguramente va a ser una cartera muy, muy valiosa, ¿no? Durante el tiempo. Pues nada, José, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Es un lujo tenerte aquí hablando con nosotros y bueno, seguramente nos veremos alguna otra vez. Muchas gracias, José.
Venga, un abrazo a todos, un saludo, buenos días.
La siguiente información se proporciona como una comunicación general de marketing con propósito solo de información y no pretende constituir un asesoramiento de inversión, ni una oferta o solicitud para realizar transacciones en cualquier producto financiero. Deberás realizar tu propia búsqueda o análisis. El rendimiento o proyecciones pasadas no son un indicador confiable de resultados futuros. El 73,16% de las cuentas CFDs minoristas pierden capital.